Carlos,
¿Cómo va?
Le va?
Pero espectacular. Tengo todo el itinerario completo de Figares esta mañana.
No, ¿no? Yo lo que estoy viendo acá no tiene, algunas cosas no tienen desperdicio. Yo creo que hay gente que además le tiene los movimientos y realmente lo pescó infraganti, ¿no?
Y yo creo que están usando la tecnología del guardián y las cámaras, ¿viste?
Sí, para seguirlo.
Seguramente en complicidad con Bonomi, lo están persiguiendo por todos lados y lo están viendo. Temprano me dijeron que lo vieron haciendo malabares en Avenida Italia y Centenario.
Acá hay uno, la casa de Angie a través de @rompecabezas810 dice, porque el hashtag es acabo de ver a Figares, que creo que lo creó el Carboné, que es un oyente que siempre está muy activo en Twitter, y es hashtag, acabo de ver a Figares, dice, está limpiando parabrisas en Avenida Italia y Comercio.
Claro, y después camino hasta Avenida Italia y Centenario y se puede hacer malabares. Y después, esto es exclusivo, esto que le voy a contar es exclusivo. Después se fue hasta la casa de José. ¿Sabe quién es José, no?
Sí.
Coya, me voy a aclarar porque usted va a seguir.
No.
Después fue hasta la casa de José a tomarse unos mates, que lo esperaban unos bizcochitos, a explicarle que estaría bueno que renunciara, que la gente no lo ve bien, ¿viste? Que ya no, es inútil.
Vos no sabés la cantidad de oyentes que, al igual que yo, entraron por un tubo, y nada, al principio se alegraron y después se comunicaron a través del 8810 por mensaje de texto para decir que bueno, no, que nada, que lamentablemente, bueno, según la opinión de los oyentes, no había sucedido.
Daniel estuvo conversando con él esta mañana, seguramente para intentar convencerlo de que sería un buen gesto para la ciudadanía, viste, fin de año, yo qué sé. Hay que tratar de pasar la fiesta con otra esperanza, otra expectativa.
Pero, por ejemplo, acá, mira, hay un oyente que dice, acabo de ver a Figares en la ANCAP de Gido y la Rambla comprando bebida energizante. Puede ser, perfectamente, es muy viable, suena razonable, ¿no?
Suena razonable, está haciendo ese trámite. Y ahora le adelanto, a las 2:30 de la tarde va a estar en el Parlamento
esperando a Michelini.
A los legisladores de la oposición para que no entren.
Esperando a Michelini.
No, Michelini estaba en Playa Verde. ¿A quién se le ocurre hacer una reunión del Senado o está descansando en la playa? ¿Vos?
Claro, no. Dicen, la última versión que yo vi, que la tomé de Montevideo Portal, decía que ya estaba en Montevideo, estaba llegando, que vino a apuro, obviamente, porque se ve que se le fue. Después hay otro que acaba de ver a Figares comiendo sushi en Punta del Este. Hay otro que acaba de ver a Figares con un alfajor Marley en el camping de Santa Teresa. Hay otro que lo acaba de ver paseando un perro con correa y correa le ceba el mate. Después hay uno que lo vio timbiando a la payana para agarrar unos mangos ahí en 18 y Ejido. Hay otro que dice, se nos fue de monje tibetano y pone una foto, dice, es el de la derecha, son dos pelados, o sea que cualquiera de los dos monjes tibetanos puede ser. Y hay uno, hay varios de mensajes de texto, pero me voy a quedar con uno que dice, Figares está metido en una piscina, felicidades, Ivón de Capurro. Y hay otro que dice, a Figares lo vi tirando pareo en Atlántica, abajo del águila, entangado, junto con el primo y Huguito de León. Eso lo dice Rodrigo, un oyente a través del 8810.
Bueno, ha estado de festejo todo el fin de semana largo, así que...
Yo calculo que sí, yo la verdad que no he tenido demasiadas señales de vida, necesarias como para saber que está vivo, nada más.
Sí, está bien, ahí está, nadie se debe preocupar, está bien, está sano, está perfecto, no le ha ocurrido nada... Está realizando múltiples tareas. Mañana nos vamos a enterar de todas las
actividades. Sí, porque además yo al principio del programa dije, no está enfermo ni nada, simplemente
usted
está descansando.
Usted sabe, la costumbre de Daniel es levantarse tipo 5:30, 6 de la mañana.
No,
va al baño, después voy a acostar de vuelta después, pero bueno, digamos, mira cómo está afuera, seguramente en esta jornada debe haber aprovechado todo ese tiempo. Pues bien, yo tengo algunas cosas para contarles con respecto a lo que va a ocurrir esta jornada, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, con lo de ANCAP y por otro lado con la investigación esta que se ha iniciado con mucho esfuerzo sobre Eugenio Figueredo. Pero antes, si me permite, quiero recordar que ayer, lamentablemente, falleció Lassie Duarte, una exquisita artista plástica uruguaya que nació en Salto, vivió muchísimos años aquí en San Carlos, muchísimos años, una mujer muy vinculada al campo, prácticamente su trabajo de los últimos años estuvo destinada a trabajar con objetos que tuvieran que ver con su propio origen como mujer de campo, pero además que representara a la mujer y a los niños en el campo, a las faenas rurales, ¿no? una mujer muy querida, no solamente desde el punto de vista de su actividad artística, sino en lo personal, ¿no? Nosotros tuvimos el gusto de conocerla, de conversar muchas veces, una mujer encantadora, siempre con una sonrisa, a pesar de que había tenido una vida muy, muy difícil, muy complicada. Estuvo casada mucho tiempo con otro pintor llamado Aldo Peralta, un pintor muy prestigioso. Sí. Simplemente me quiero sumar al dolor que seguramente mucha gente que la conoció siente hoy, y particularmente quiero saludar a sus dos hijos, a Pablo, del que en alguna época, hace mucho tiempo no lo veo a Pablo, pero fuimos amigos, y a Pedro también, que son artistas ambos, ¿no? Así que nuestro saludo para ellos, que son los que bueno, seguirán la trayectoria de la ciudad.
Y déjame agregar a mí, antes que se me pase, porque tenemos algunos conocidos, entre ellos familiares de Carlos Giacosa, que también lamentablemente falleció luego de una enfermedad bastante complicada ayer. Y un saludo muy grande para la familia de él, porque tenemos algunos conocidos familiares que han estado bastante afectados por esta tremenda enfermedad que se lo llevó a Giacosa.
Bueno, bien, ahora
vamos con Michelini.
Vamos con Michelini. Michelini, en realidad, se convocó para esta jornada, 9:30 de la mañana, los efectos de votar el proyecto urgente enviado por el Poder Ejecutivo para capitalizar ANCAP. Era necesario que estuvieran los 16 senadores del Frente Amplio, es decir, los que hacen la mayoría en el Senado. No sé si estaba toda la oposición, pero la oposición esperaba que esto ocurriera. Si no estaban todos, ellos no iban a entrar, ¿no?
Claro. La idea era esa. Nosotros estuvimos en contacto en la primera zona con el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, y nos explicaba eso, que ellos estaban esperando que entraran los 16 legisladores del oficialismo para primero votar el levantamiento del receso estival.
Seguro, creo que hay que hacer.
Exacto. Y después sí, darle andamiento, digamos, a la sesión, para ver qué se hacía con el proyecto de ley de salvataje de ANCAP.
Bien, se ha convocado para una nueva sesión a las 3 de la tarde.
Exactamente.
Hoy mismo, esta tarde. Lo que yo te puedo adelantar, en realidad, que por los contactos que hemos hecho esta mañana, es que efectivamente el proyecto va a salir con los votos del Frente Amplio exclusivamente, porque la oposición ya ha anunciado que si no hay sustituciones en el directorio no están dispuestos a apoyar, aunque están de acuerdo con capitalizar ANCAP. Eso es lo que han señalado todos los representantes de la oposición, pero no tiene el acuerdo en que se entregue o se deje en manos la capitalización en los mismos que han dirigido ANCAP hasta ahora, ¿no? Ocurren algunas circunstancias que son interesantes, porque hemos leído por estos días declaraciones del senador Marcos Otegui a propósito de cómo se procesó la situación en ANCAP. A mí me llaman la atención un par de cosas, digamos, que no son menores, ¿no? En principio hay un dato que nadie recuerda. Me lo señalaba alguien muy importante hoy, esta mañana, que es un dato a tener en cuenta, ¿no? En lo que va de este año, ANCAP, entre la diferencia en el precio del petróleo y tomando en cuenta, a su vez, lo que aumentó el valor del dólar, ganó unos 300 millones de dólares.
Mira.
Aproximadamente. Porque, en relación al año anterior, ¿no? El año anterior, digamos, el promedio del barril anduvo en los 90 dólares, una cosa así. Este año, en promedio, entre lo que comenzamos a principio de año y como termina ahora, digamos, entre 45 y 50 dólares. El dólar pasó, en números redondos, ¿no?, de 20 a 30. ¿Está claro? Bien. Eso significa que ANCAP le quedó más de ese dinero, pero le quedó arriba de 300 millones de dólares, que no se ha visto reflejado en ninguno de los temas que hoy tiene el ente, y no lo ha señalado absolutamente nadie, porque todo el mundo sigue adjudicando culpas a terceros. Parece que en ANCAP no hubo nadie responsable de esto, ¿no? Y a mí eso me parece una circunstancia grave desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Nos hemos acostumbrado a esas cosas. Nadie es responsable de nada. Finalmente, si los que estuvieron en la dirección de la empresa no son responsables de esto, y hablo de los directores y de los gerentes, entonces, finalmente, nadie es responsable, y si nadie es responsable, las responsabilidades terminan diluidas, ¿está claro? Terminan en eso, en esta cosa en que todo el mundo tiene una cuota de razón, todo el mundo opina, todo el mundo pide algo, pero finalmente todos vamos a tener que pagar para que el desastre de ANCAP se pueda resolver ahora. pero sí quiero decir algo con mucho énfasis, y lo voy a decir y le voy a pedir a todos los oyentes memoriosos que lo recuerden. Si no se sustituye a la plana mayor de ANCAP, y no hablo solo de los gerentes, de los directores, hablo también de los gerentes, sí, los si no se sustituye a la plana mayor de ANCAP, en un año o dos vamos a estar en el mismo lío. Vamos a estar en el mismo lío y vamos a estar hablando de recapitalizar nuevamente al ente. Porque en realidad lo que ha ocurrido es un manejo desproporcionado del ente, que no tiene que ver sobre si economía y finanzas o tal cosa, sobre si fulano advirtió, todo lo que tú quieras, todo eso puede ser razonable y todo puede entrar dentro de lo razonable. Pero nadie puede explicar el otro cúmulo de pequeñas decisiones que cada una termina costando millones de dólares y que en el contexto general hace una cifra impresionante. ¿Entendés?
Sí.
O sea, te pongo un solo ejemplo que ha sido cuestionado por la oposición. Yo no hice nunca hincapié en eso, pero lo voy a poner ahora arriba de la mesa porque es un ejemplo, ¿no? La oposición cuestionó la fiesta de la desulfurizadora, ¿no? Y lo que costó.
Bueno, y después Sendic admitió que era un costo muy elevado.
Claro,
¿no?
Pero tuvieron que pasar 3 años para que Sendic se diera cuenta que era un costo muy alto. Nunca dijo Sendic que esto fue un disparate. Nunca hubo una investigación interna ordenada por Sendic para saber si eso había sido un disparate o no. A mí eso me sorprende. Así como me sorprende que resulta, ayer se publica en el sitio WePress una entrevista al ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo.
Una entrevista, déjame perdonar la interrupción. Una entrevista es una entrevista, pero que es una entrevista casi que con una mezcla de declaración. No estoy diciendo que la entrevista haya sido pedida por el ex ministro Lorenzo, pero da la pauta de que el ministro Lorenzo eligió a dónde dirigirse para dar su. Hacer sus descargos, digamos, porque estaba muy callado con el tema CAP, salvo su comparecencia en la investigadora, ¿no?
En esta historia hay un montón de personas que, puestos por orden de aparición, son igualmente responsables de este hecho, ¿no? Claro. Uh-huh. Hemos focalizado la atención en la empresa más importante, cómo se han desarrollado los hechos allí, pero en realidad hubo otras personas que tienen que ver con las políticas públicas que se llevaron adelante. Y pongo para el caso al expresidente José Mujica, que de alguna manera en ese debate por llevar adelante un proyecto de país diferente al otro proyecto de país que subsistía en el mismo Frente Amplio, aprobó una política de desarrollo para el propio ente o para los entes en general, que termina en esto. Y te adelanto una cosa, yo creo que cuando termine este tema de ANCAP, ahora en febrero y las repercusiones que tenga luego, vamos a ingresar en el plano de analizar a los otros entes, sobre todo Antel y UTE, que yo creo no equivocarme demasiado si te digo que más allá de que públicamente aparecen de otra manera, también viven en la interna problemas tan graves como los que se viven en ANCAP.
Sí.
Y entonces, como ni UTE, ni Antel, ni ANCAP, ni OCE, ni AFE, ni los entes del Estado son de los tipos que están ahí dirigiendo los entes, ni son del presidente de la República, son de todos nosotros, tenemos la obligación de ocuparnos por saber qué es lo que está pasando con nuestro dinero, el dinero de todos, que no es el dinero que puedan poner ellos de su bolsillo. Acá, como decía, Mujica fue responsable de esta historia. Su siempre negada existencia de dos ministerios de economía, eso se negó siempre, pero resulta que ahora aparece con evidencia.
Ahora quedó
clarísimo que había dos ministerios de economía, uno que funcionaba en la órbita de presidencia con la OPP y el otro que dirigía entonces Fernando Lorenzo, ¿no?
Sí.
Pero además está el propio Astori, porque si Astori dice ahora, como está señalando Lorenzo, como dijo antes, que ya había advertido en el Consejo de Ministros que ANCAP estaba descontrolada, que los entes en general estaban descontrolados, los entes, y les pido que recuerden esto, porque no hablaba solamente de ANCAP, dijo los entes están descontrolados.
Habló de todas las empresas públicas.
En la
carta que le mandó públicamente a...
Yo te diría que básicamente habló de ANCAP, de UTE y de Antel. Básicamente, porque de OCE no genera gran preocupación, salvo cuando hay un lío concreto, ¿no? Pero efectivamente, Ahora, resulta que pasaron 3 años y no hubo nadie que advirtiera esto públicamente. Ahora se da esta historia. Yo rechazo visceralmente, lo tengo que decir con todas las letras, las apreciaciones de Otegi, que sigue insistiendo que esto es una campaña contra Sendic. Si Sendic hubiera hecho un buen papel en ANCAP, no habría campaña posible contra Sendic. O sea, si hay una campaña contra Sendic, que yo la desconozco, no me inscribo en esa campaña, no tengo nada que ver con eso, en realidad es porque Sendic hizo un papel lamentable en ANCAP. Si hubiera hecho un buen papel, nadie tendría nada para decir, es una cosa muy obvia, se cae de maduro esto, ¿no? O de cajón, como sí, te quiera, sí, para sí, no sí. Poner a Nicolás en el medio.
Por Nicolás.
Lo cierto es que, efectivamente, aquí tenemos un problema de acostumbramiento a los uruguayos. Los uruguayos nos acostumbramos a que de alguna manera las cosas marchen mal, y como no tenemos capacidad de respuesta, no existe la respuesta conjunta a esto, es decir, ¿cómo hoy los uruguayos que están enojados con ANCAP, están enojados con estas resoluciones, que no quieren, no están pidiendo un cambio de sistema, ni un cambio de gobierno, nada. Están pidiéndole al presidente que saque al directorio de ANCAP, que es el responsable
orden,
de este desastre.
Claro, que ponga orden en...
No es una crisis institucional, a ver de qué estamos hablando, no es una crisis. Tiene que pegarle una patadita en el tujes a, lo digo con cariño, a Sendic, que lo haga. ¿A quién diablo le importa a Sendic más que a Marcos Otegi? No, por favor, estamos anteponiendo los intereses de un pequeño grupo de personas o los intereses generales de la gente. Esto a mí me parece clarísimo.
Sí.
Pero seguimos dando vuelta a la cara a estos temas. Después van a venir en campaña electoral a hablarnos de todas las maravillas y se van a enojar cuando se recuerden estos temas. Pero el problema es que ya pasó una campaña electoral la pasada y nos dijeron que todo estaba maravilloso.
No, claro? Y el tema de las decisiones tardías, por ejemplo, esto que está ocurriendo hoy, de que se está votando muy sobre el límite, que implica levantar el receso parlamentario y que quizás Michelini no llegue en hora para que haya quórum a nivel del oficialismo, un 28 de diciembre, a 3 días de fin de año, o sea, y habla de un apresuramiento.
Tiene apuro, ¿sabes por qué? Porque tiene que cerrar el balance.
Porque quieren cerrar el balance, lo
claro,
dijo clarito.
Tiene que cerrar el balance de ANCAP, claro. Ese es el apuro, el 31 de diciembre tiene que cerrar el balance, claro. De ANCAP, ese es el apuro que tienen. Pero es todo ficticio, a ver... Es una gran mentira que estamos comprando todo, porque la gente cree que vamos a capitalizar ANCAP y se resuelven los problemas mágicamente, y no va a ser así. Es decir, desvestimos a un santo para vestir a otro, pero el problema es siempre el mismo, es como la calecita, cuando haces una calecita con la tarjeta de crédito, ¿viste? En algún momento se te corta la calecita.
Para que la gente lo entienda bien, lo que se va a votar hoy, que seguramente va a salir con los votos del Frente Amplio, es aprobar 622, creo, millones de dólares... Nada, que el Ministerio de Economía le perdone esa deuda, le condone esa deuda a ANCAP y listo.
Sí, más el préstamo con la
Copa más el préstamo, claro, el préstamo, 250 millones,
¿no?
Más, claro.
Estamos hablando de 830 millones de dólares, que es casi la mitad del presupuesto educativo para este año. O sea, sí. No estamos hablando de bagatela, no son 3 pesos. Claro. Estamos hablando... Estuvimos discutiendo todo el año, Pablo.
No, pero no hablo de la bagatela, hablo de...
3,50 pesos para los maestros, ¿te das cuenta?
Sí. Sí.
Bueno, de eso estuvimos discutiendo todo el año. Y ahora nos encontramos a final de año esta historia. A ver, alguien se tiene que poner las pilas. Supongo que el señor presidente es el hombre responsable de esto finalmente. Y es el que tiene que atender el reclamo de la gente. Esto es muy claro. No se va a resolver el problema de ANCAP cambiando al directorio. A ver, que quede claro. No ocurre por acto de magia. Van unos y vienen otros, ¿está claro? Pero es una señal que necesita la gente. El presidente dijo, a mí no me va a temblar el pulso si tengo que hacer cambios y modificaciones. Bueno, hoy la mayoría de los ciudadanos le están exigiendo ese cambio. Y reitero, no se trata de una crisis institucional, se trata de una cuestión que ha pasado miles de veces. ¿Cuánta gente salió y entró en los entes?
Sí.
A ver, por circunstancias más graves, te lo voy a reiterar, Jorge Valle destituyó a Eduardo Bache, lo destituyó. Después que terminó la investigadora parlamentaria sobre ANCAP, cuando el asunto de Sol Petroleum,
sí.
Valle recibió el expediente, destituyó a H y nombró a Jorge Sanguinetti al
sí.
frente de ANCAP.
Sí, sí.
Y mandó el expediente a la justicia. Eso lo hizo Jorge Valle.
Sí.
A ver, anotemos este tipo de circunstancias, ¿no?
Y no fue
pero
hace
bueno,
tanto tiempo tampoco, ¿no?
Quiero agregar otro elemento que no me parece menor, porque seguramente esto va a dar para mucho más. ¿Cómo nos vamos a acostumbrar a alguna cosa? Porque tenemos institucionalizado también el tema de que Uruguay dejó de ser un paraíso fiscal y no lavamos plata ni nada. Bueno, el caso de Eugenio Figueredo revela que efectivamente, más allá de controles, más allá de leyes, más allá de normas, de instituciones, acá lava plata el que quiere, el que tiene plata, porque siempre encuentra a alguien dispuesto a hacer el papel de lavador. Figueredo, yo le recomiendo a todos los oyentes que lean la resolución del fiscal Juan Gómez, porque está por demás claro. Son cuatro paginitas, no estamos hablando de una cosa muy extensa, y allí hay un montón de nombres que son parte de esta maniobra, empezando por el Banco Santander y sucursal Punta del Este, que recibía los giros enviados por Full Play, estamos hablando de muchísima plata, y nunca hizo un reporte por posible lavado de dinero. Después hay un cambio montevideano que no se identifica. Después hay varios escribanos que nos identifican también, que fueron los que participaron de las sociedades anónimas o de la escrituración de propiedades. Está este señor Gorka Villar, también mencionado allí, allí mencionado con sus iniciales, pero se trata de él exactamente, que es el... Yo no entiendo la Conmebol. La Conmebol era... Esto lo sabía todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Yo me saco el sombrero con Mario Bardanca y con todos los colegas, que han denunciado esto durante años, sí, colegas deportivos, y que han tenido que pagar el precio por esta historia. Pero de todas maneras, esto lo sabía todo el mundo. Fíjate que Eugenio Figueredo se embolsaba alrededor de $150,000 mensuales, en negro. Sí. En negro. 40,000 de sueldo en negro, más 30,000 de viáticos en negro, más otros 20,000 de otras comisiones en negro, más 60,000 de otra historia, y seguís sumando, más los giros millonarios que recibía periódicamente cada vez que se firmaba un contrato de televisación.
Sí.
Ahora, nadie sospechó acá en Maldonado que un tipo como Eugenio Figueredo, que había lo más que había vendido era 3 autos Fiat en su vida, Fiat 600 en su vida, era un empresario tan próspero, o no era un empresario tan próspero como para tener propiedades que valen $1,000,000. Nadie, lo de la empresa constructora no sospecharon. Por el contrario, se asociaron a él. Le sirvió. Dieron vuelta la cara. Ahora todos se ponen en santos. Acá todos son buenísimos, pero no, dieron vuelta la cara.
Y la relación con la empresa constructora, que está en la mira de la justicia, es de larga data, no comenzó hace pocos años. Tiene larga data,
pero claro, reconocida por la propia... Comenzó con el edificio donde estaba la sede de la Cambuceo.
Claro.
Ahí comenzó.
Sí, se remonta, por eso digo, es de larga data la relación con...
Sí, claro, comenzó ahí, pero bueno, en esta historia va a haber mucha gente perjudicada, que capaz que actuó de buena fe, otros que no actuaron de buena fe, que también van a ser perjudicados. Ahora, lo peor de todo es esa historia que subyace, ¿no? Para mucha gente todavía. Figueredo es un pobre viejo que hizo unos mangos en un negocio que es de corruptos. Y entonces no está tan mal. A mí me parece patética esa forma de pensar, lo digo con...
No es así, claro, no es así.
Me parece patética esa forma de
pensar. La verdad, yo soy de los que...
Figueredo es un delincuente.
Claro.
Eugenio Figueredo es un delincuente. Un delincuente de larga data, que arruinó la vida de mucha gente, quiero decir con claridad, no solamente de jugadores de fútbol. Si vos te fijás, en la primera división uruguaya, hay equipos de fútbol que no pueden pagarle el sueldo a los jugadores.
Sí.
Hay equipos de fútbol
que no pueden jugar porque no tienen plata,
pero
como
claro,
el caso de Bellavista.
Hay equipos que de repente los pibes ganan 5,000 o 6,000 pesos por mes.
Sí, sí.
Y este tipo se estaba quedando con los recursos que deberían haber ido al fútbol uruguayo.
No, pues yo lo que decía, agarran al ladrón que rapiñó en un supermercado, que es tan delincuente como Figueredo, y si lo sueltan a los 3 días, la gente enseguida pone la voz en cuello. En cambio, a este señor, quizás, espero que no, le den prisión domiciliaria por su avanzada edad, y bueno, se le perdona que sea un delincuente.
Bueno, eso forma parte de la hipocresía uruguaya.
Sí.
Nos ensañamos con un tipo que de repente se chorrea una cartera mal, ¿no?
Claro, es un delincuente.
No nos parece tan mal que dos viejitos como Gavazo y Rama finalmente se vayan para su casa, ¿viste? Está bárbaro.
28 homicidios especialmente agravados.
Seguro, está claro. Han sido de lo peor, son unos criminales. Pero bueno, no está tan mal. Ahora, mientras no modifiquemos, porque estas cosas nos ocurren tanto con ANCAP como con Figueredo y con tantas cosas, nos ocurren porque... Los uruguayos tenemos una actitud que no es la más apropiada para el sistema democrático que decimos defender y querer proteger. Si los uruguayos tuviéramos una actitud mucho más participativa, yo no estoy diciendo que hagamos piquete por uno u otro, estoy diciendo preocuparnos, interesarnos mucho más, participar mucho más, dejarnos de protestar exclusivamente a través de Facebook o de las llamadas telefónicas, sino ejercer acciones concretas en nuestra vida diaria, hacer bien nuestro trabajo, cumplir con las normas cuando hay que cumplir, si sos gerente de un banco, reportar una operación sospechosa de lavado, si sos dueño de una empresa constructora, no aceptar dinero que seguramente sabés que es sucio, porque estos tipos, escúchame, Weiss y Figueredo, estaban todos los mediodía en el parador de la 31, hermano, acá en la playa, ahora lo cambiaron porque se cayó, pero bueno, estaban todos los días en el parador de la 31 de La Mansa, donde se reunía toda la gente del fútbol, y eran figuras, eran personajes respetados. Si la sociedad no asume que a estos tipos, a estos canallas, a los criminales que hoy están en libertad condicional, o a delincuentes como Eugenio Figueredo, los tenemos que sancionar socialmente, estamos en el horno. Sí. Ese es el tema.
Bueno, Carlos, la seguimos mañana, ¿te parece?
La seguimos mañana, sí, ojalá. Mañana aparecerá Figares, me imagino.
Si no, vamos a tener que pedirle a la audiencia que cree otro hashtag, que sea hashtag cuando vuelve Figares, o cuando no, volvería, si no, no sé.
Si no tengo una solución, mirá, lo acordamos esta tarde. A ver. Y mañana nos vamos a la casa y hacemos el programa de la casa.
No es mala idea esa, ¿eh? No es mala idea. No es mala idea. Gemelli hace señas de que no, me adelanta de que es mala idea, no, para eso. Vamos
allá, sí, que prepare un cafecito.
Ahí, unos cafecitos, unos sanguchitos, esos que le quedan ahí, tan ricos. Bueno, y algo para bajar medio frío, lo posible. Más que cafecito.
Un saludo grande a todos los oyentes.
La seguimos mañana, Carlos.
La seguimos mañana. Un abrazo grande. Chao.